Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 224. Y es un gusto que esté acompañándonos este miércoles 21. Ayer me despedí diciendo, los esperamos mañana jueves de campo, y no caí en cuenta. Pues ni tú me dijiste nada.
No, y yo dije, sí, mañana jueves nos vemos. Es más, no, viernes si quieres.
No, es miércoles 21 y hasta mañana tendremos el jueves de campo. Pero hoy un temazo interesante, como sabe que nos gusta en este programa. Aprendemos mucho de todo lo que se hace en Jalisco en cuestión económica, de todos los sectores principales y estratégicos, también de los pequeñitos, en fin, nos gusta aprender y nos gusta compartir con todas y todos ustedes lo que nuestros invitados tienen para, pues, para enseñarnos, para mostrarnos, para guiarnos. Así que ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora. Les saludamos al equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Así es, hoy tendremos una verdadera clase.
Sí.
Casi, casi de lápiz y papel, porque aprenderemos mucho justamente de la economía hecha en Jalisco. Pero antes de iniciar, todo el equipo le da la bienvenida. Víctor Morales se encuentra en los controles y en las líneas telefónicas Bere Flores, quien recibirá toda su comunicación que llegue a través del 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Por supuesto, existe la opción de mensaje a través de Telegram o de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Y arrancamos. Presentes ya en el aula.
Presentes. Y vamos a saludar al maestro, desde luego. Hoy nos acompaña y agradecemos muchísimo que esté con nosotras esta tarde Sergio Ríos, amigo de este programa. Ya había estado con nosotras el año pasado, pero bueno, pues hoy las condiciones globales económicas han cambiado y por supuesto todo esto viene influyendo en nuestra economía en general, en el bolsillo de ustedes y de nosotras. Así que hoy Sergio Ríos, quien es, bueno, pues directivo en Campus Desarrollos, un sector muy específico que es el de los parques industriales, pero también es profesor de comercio exterior e inversión extranjera del Tecnológico de Monterrey. Así que Sergio, bienvenido.
Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y creo que es muy buen tiempo para empezar a hablar, ¿no?, de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que vamos a vivir un año sumamente interesante. Creo que la parte más importante que tenemos, sobre todo en la parte comercial, pues es esta famosa renegociación del T-MEC. Creo que es algo que viene, vamos a decir, encarrilado, viene muy fuerte y que esperemos que salga ahora sí que en buenos términos.
Ojalá.
Obviamente sabemos que para junio ya empiezan las negociaciones formales, pero yo creo que sí hay que ver ciertos temas, ¿no? A mí me preocupa mucho que de repente nos fijamos en las pequeñeces del T-MEC. Nos fijamos si nos van a dar las mismas reglas de origen, nos fijamos de cómo va a estar el, vamos a decir, cierto tipo de tratamientos para seguir con el comercio exterior de México y el comercio exterior de Jalisco. Y no nos fijamos que a nivel federal se han cometido graves errores y graves violaciones al T-MEC. Y en ese sentido, creo que es por donde realmente nuestras contrapartes, vamos a decir principalmente norteamericanas, es donde nos pueden agarrar, ¿no?
Por ejemplo, ¿en qué áreas?
En el área, por ejemplo, de reforma judicial. La reforma judicial yo creo que es un tema bien importante y que nos van a decir, oye, pues, ¿qué pasó con la reforma judicial? Estaba dentro del Tratado de Libre Comercio y tú lo violaste. Uh-huh. La preferencia a CFE y Pemex. Oye, hemos visto, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero han desaparecido gasolineras de BP, han desaparecido gasolineras de Shell, pues porque las condiciones no son, vamos a decir, de un juego justo.
No hay cancha
con Pemex,
pareja.
No hay cancha pareja, ¿no? Entonces ese va a ser otro foco rojo que en la negociación lo que te van a decir, oye, pues qué está pasando con el sector energético, ¿no? Uh-huh. Acuérdense que hubo una apertura muy importante hace 2 sexenios del sector energético, hubo muchas empresas que apostaron, uh-huh, y de repente el sexenio pasado pues se cierra todo, este sexenio se está abriendo un poco más, pero esa también es una violación muy seria a la parte de el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la parte energética, la parte judicial de seguridad jurídica, y otra cosa son los órganos autónomos. O sea, desaparecieron los órganos autónomos, no hay. Entonces, cuando tú dices, oye, es que si nos van a subir el arancel de los automóviles del 75 al 85, pues sí, capaz que no lo suben, pero yo creo que no va a ir por ahí la negociación. Yo creo que, vamos a decir, de donde se van a agarrar es realmente de esta, vamos a decir, esta atmósfera que existe alrededor del T-MEC, y de ahí es donde van a poner cierto tipo de condiciones que creo que para México pues no van a ser muy, vamos a decir, muy beneficiosas, uh-huh, pero que si las sabemos, vamos a decir, tomar, arreglar y las podemos corregir de alguna forma. Por ejemplo, hay un rumor muy fuerte que dice que una de las exigencias para volver a firmar el T-MEC va a ser la reconstitución de estos órganos autónomos, porque son, vamos a decir, lo ven como una ventaja si es que hay alguna disputa entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces creo que si hacemos caso a cierto tipo de indicaciones y nos alineamos a ciertas críticas que hagan los negociadores contraparte, pues creo que podemos llegar a un buen término, ¿no?, de un tratado que tenemos. Ahora, si no se llega en este 2026 a la negociación en junio, pues sabemos que la siguiente negociación va a ser en el 2027, también en junio. Pero entonces, yo sí creo que estamos en un momento que tenemos que tener, vamos a decir, sobre todo, y yo no digo tanto a nivel estatal, sino más bien a nivel federal, una apertura para escuchar a nuestras contrapartes, ver exactamente qué es lo que les duele, uh-huh, qué es lo que les molesta, qué creen que no hemos hecho bien, y si los escuchamos bien, creo que podemos llegar a un tratado. Ahora, se habla mucho de que ya no va a ser un tratado tripartita, sino va a ser un tratado bipartita. Entonces va a ser un tratado Canadá-México posiblemente y otro tratado México-Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el prácticamente el mundo se está reconfigurando, ¿sí? Otra vez. Por ejemplo, creo que una noticia buena que salió el día de hoy es que prácticamente la Reino Unido, que vimos que se salió de la Unión Europea, pues se une al tratado de la prosperidad del Pacífico, el TPAC. Entonces, con eso, pues lo que quiere decir es que prácticamente el Reino Unido, digo, como socio comercial de México, pues entra a una ola de cierto tipo de aranceles que también benefician a ambos países. Entonces, uh-huh, ya no está excluido de la Unión Europea porque entró a formar parte de otro tratado, pero en este tratado nosotros también tenemos las mismas preferencias. Entonces, creo que va a haber unos reacomodos muy interesantes. Digo, yo algo que les pediría es que me inviten en enero y luego me inviten en junio, porque creo que vamos a tener 6 meses de mucho movimiento en lo que es comercio exterior. Y yo creo que hay otro punto muy importante, ¿no?, que es la parte de inversión extranjera, ¿no? Uh-huh. Creo que parte de inversión extranjera, los inversionistas extranjeros son los que están, vamos a decir, sensibilizando más estas cuestiones externas que te dije, ¿no? Entonces, digo, actualmente cualquier inversionista extranjero cuando va pensando invertir en México, la primera pregunta que te hace es inseguridad. Uh-huh. Oye, si me vas a decir Tonalá, ¿cómo está Tonalá en inseguridad? ¿O cómo está Tlajomulco con inseguridad, ¿no?
Sí les preocupa todavía eso, porque cuando tú hablas con los, pues no nada más funcionarios públicos, incluso algunos presidentes de organismos empresariales dicen, no, antes era el primer lugar, pero ahora no, ahora te preguntan por energía, por ejemplo, si está garantizada la energía.
Perdón que lo diga así, pero mi pregunta es, ¿cuántos presidentes de cámaras atienden a inversionistas?
No,
creo que es una diferencia, hay una diferencia muy grande, ¿no? Uh-huh. Una es cosa que tú te sientas con el alemán, o te sientas con el japonés, o te sientas con el americano, porque tú, vamos a decir, les vas a ofrecer un producto, en este caso, vamos a decir, un espacio industrial o algo así, y la primera pregunta que te hacen, ¿no? A ver, hay una estadística, y no me dejarán mentir, conocemos la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la AMPIP, uh-huh, que está en Ciudad de México, y ellos sacan una estadística para saber cuál es la primera pregunta que hace un inversionista, y la primera pregunta es la inseguridad. Entonces, vamos a decir, una cosa es el que está en su escritorio, el que está lidereando, y otra cosa el que está día a día enfrentándose con el inversionista y que su primera pregunta es seguridad. Ya después, pues, segunda pregunta, pues ya hablamos de energía, ya hablamos
de agua.
Agua, de comunicación, ya hablamos de movilidad, ya hablamos de logística.
Sergio, y es que seguridad es todo, ¿no? Es un todo, es el robo de los camiones de carga en las carreteras, pero la seguridad donde viven sus ejecutivos y sus trabajadores, pero la seguridad jurídica de la que hablábamos.
Sí. Y entonces, sí, seguridad es muy amplia, y vamos a decir, algo que nos hemos enfrentado es que te dicen, dame cifras oficiales, ¿no? O dame cifras, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién da cifras oficiales? ¿O dónde salen las cifras oficiales, no? Anteriormente, hace muchos años, por lo menos, algunas de las grandes empresas que estaban ubicadas, que están ubicadas aquí en Jalisco, que son contract manufacturers, ellos sacaban estadísticas, vamos a decir, comparativas de seguridad con otros países, ¿no? Y eso le da mucha confianza al inversionista. Dejaron de sacar esa estadística, pero sí creo que tenemos que crear mecanismos para saber, vamos a decir, qué pasa, ¿no? Sobre todo hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la parte de seguridad, si algo pasa en Oaxaca, el inversionista está en Alemania, dice, pasa en México.
Claro,
no ubica que es en Oaxaca, ¿no? Dice, pasa en México, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una labor por parte de las consulados y las embajadas en el exterior, para que traten de matizar muchas de las malas noticias que salen de México en el exterior, porque si de repente te hablan y te dicen, oye, que hubo una inundación en Chiapas, ¿cómo está Guadalajara? Pues fue Chiapas, es una cosa, y Guadalajara es otra, ¿no? Pero sí creo que en esta parte de inversión extranjera hay muchas cosas que tenemos que resolver, porque si queremos volver a traer inversión, yo creo que sí tenemos que resolver muchas cosas, y sí me gustaría hablar un poco más de qué es lo que está pasando en la parte de inversión extranjera.
Oye, Sergio, nada más porque ya es momento de irnos a la pausa, pero me llama la atención. Antes sí se generaban estas cifras que luego son más confiables las privadas que las oficiales, que son las públicas, porque sabemos justamente que se maquillan. ¿Pero por qué ya no se están generando?
No sé, ahí desconozco por qué dejaron empresas grandes sacar este tipo de estadísticas. Era muy interesante porque te las proporcionaban a ti, ya sea como iniciativa privada o como gobierno. Entonces, cuando tú decías, mira, te estoy mandando las cifras de cómo está la inseguridad en Jalisco, hechas por X o Y empresa grande, le daba mucha confianza al inversionista. Desconozco por qué dejaron de sacarlas, pero sí creo que tendríamos que buscar un mecanismo o una fuente de información, inclusive pagada, vamos a decir, pagada por el gobierno estatal o pagada por el gobierno federal, que te permitiera a ti darle cifras al inversionista. Y como bien decía Pati, ¿no?, de cómo está la inseguridad en todos los aspectos, ¿no?, en el aspecto patrimonial, en el aspecto de productividad. Digo, sabemos que un problema muy grave que actualmente sucede es la parte de extorsión, ¿no?, y lamentablemente, digo, lo tenemos con empresas internacionales. Ahora, una empresa internacional tenemos que tomar en cuenta, ellos no tienen, vamos a decir, un concepto para pagar eso.
Claro.
O sea, porque no están acostumbrados.
¿Cómo lo facturas?
¿Cómo lo facturas? Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, si te enfrentas a que un extranjero te pregunte, ¿y eso qué es?, ¿no?, ¿y por qué lo tengo que pagar?, ¿no? Entonces, creo que aquí, si queremos darle certeza al inversionista, tenemos que ser muy conscientes de este tipo de, vamos a decir, desviaciones que existen muchas veces cuando quieres atraer inversión extranjera.
Y que es la realidad pura.
Así es.
Bueno, pues de esta manera vamos arrancando este programa de miércoles. Conoceremos, por supuesto, pues qué está pasando también a nivel local, porque luego escuchamos que el entorno internacional o la macroeconomía, y sentimos que no tiene nada que ver con nosotros, cuando pega de manera directa. Y de eso platicaremos al regreso. No se despegue, esto es Economía Hecha en Jalisco.
Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por su participación. Esta tarde platicamos con Sergio Ríos. Bueno, ya le decíamos, él está en este momento trabajando de forma directa en uno de los sectores, pues, que ha tenido mayor desarrollo justamente en años recientes, que es el de los parques industriales, de lo cual ya hemos hablado. Él viene de Campus Desarrollos, pero también es profesor de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del TEC de Monterrey, y nos está dando cátedra de todo lo que viene en materia económica este año 2026. Pero tenemos antes un servicio social urgente, nos dicen. Se solicitan 5 donadores de cualquier tipo de sangre. Recuerde que donar sangre es donar vida. Ojalá pueda usted apoyar. Se requieren 5 donadores de cualquier tipo de sangre para la paciente Laura Lisset Hernández. Laura Lisette Hernández Acuña está internada en la Torre de Especialidades, piso 11, cama 1121. Si alguien puede ayudar, por favor, comuníquese para mayor información al 3323-84-4910. Lo voy a repetir, 3323-84-4910. Y ya se comunicó Arturo Alonso, que es el poeta de economía hecha en Jalisco, y dice lo siguiente. Tal vez no sea el tema, pero ¿qué influencia tiene Estados Unidos en el desarrollo económico interior de nuestro país? ¿Y qué pasa por la pelea que hay por el litio que hay en México? Saludos, bellas y floridas damiselas. Le saluda su Catrín. Eso. Región 4, dice Arturo Alonso. Le mandamos un abrazo, Arturo, muchas gracias. Y bueno, a esta pregunta, ¿cuál es la respuesta, Sergio?
¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo creo que por un primer lugar, ¿qué influencia tiene Estados Unidos? A ver, 83% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos. Uh-huh. Y cerca del 70% de la inversión extranjera que existe en México y Estados Unidos.
Viene
entonces,
de allá.
Prácticamente, pues, la influencia es total, ¿no? Y creo que esta influencia se da todavía mucho más arraigada cuando se firma el Telecán, uh-huh, en 94, y de ahí, pues, obviamente, mucho más inversiones vienen, ¿no? Y ahorita me gustaría comentar más qué veo que pueda pasar en México con esta sección. Hablo sobre el litio. Yo creo que aquí hay que entender bien la industria minera, ¿no? La industria minera tiene dos fases. Tiene la fase de exploración y tiene la fase de explotación. Así hayamos obtenido un yacimiento de oro, plata, cobre, litio en un lugar, pues lo que sabemos es que debajo de la tierra o muchas veces en la propia montaña se encuentra el producto.
Uh-huh. Entonces, haciendo un paréntesis nada más, Sergio, porque es importante el litio, porque es de lo que están hechas, sí, las baterías, sí, que utilizamos, sí, 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 para, sí,
no,
todo.
No, exactamente. Para todo. Pero entonces yo creo que aquí mi pregunta es, si encontramos un yacimiento de litio en México, ¿quién va a ser la parte de la exploración? No explotación. Exploración es un estudio que se hace en minería para conocer exactamente dónde están los yacimientos, cuánto van a durar los yacimientos, qué profundidad tienen los yacimientos y cómo se tiene que operar o cómo se tiene que explotar esa mina. Uh-huh. Este es un estudio caro. No es un estudio sencillo. Y entonces mi pregunta es, digo, si tenemos litios, ¿quién va a hacer el estudio de exploración?
¿No se permite la inversión?
No, sí se permite. Y obviamente existen grandes empresas, sobre todo canadienses, uh-huh, que hacen estos estudios de exploración. El estudio de exploración se convierte en una guía para vendérsela a la empresa de explotación. Porque ya con esa guía, la empresa que va a explotar el producto ya sabe exactamente dónde perforar, cómo perforar, por cuánto tiempo va a ser. Vamos a decir, digo, yo en algún momento trabajé con un proyecto de una mina que estaba en Guerrero y prácticamente esa mina tenía reservas probadas por 40 años. Entonces te conviene, vamos a decir, a ti como empresa que haces explotación, pues invertir en esa mina porque sabes que durante 40 años vas a tener produciendo oro. Y lo mismo pasa con el litio. Entonces, digo, nos hacemos de que, oye, que litio, que México tiene litio, que sí, pero ¿quién va a hacer el primer estudio? El primer estudio es bien importante, porque si el estudio sale que tienes un yacimiento muy pequeño y que se te va a agotar prácticamente, vamos a decir algo, en 3 años, no va a haber empresa que quiera entrarle.
No es negocio.
No es negocio. Entonces, creo que ahí sí nos hemos, vamos a decir, desvirtuado un poco este concepto, y que nos quede bien claro, tenemos que hacer la exploración y después la explotación. Uh-huh. Y la explotación es lo más importante, pero tenemos que tener la guía de la exploración, porque la exploración te dice hacia dónde vas a estar moviéndote, cómo te vas a estar moviendo, ¿no? Yo tuve experiencia de trabajar en una empresa minera de oro y plata en Guanajuato, y algo que me impactaba es que es una empresa que tenía produciendo oro 700 años, ¿no?
¡Ay, joder! Entonces,
pero sabíamos exactamente hacia dónde irnos moviendo, ¿no? Por dónde seguía el yacimiento, cómo seguía moviéndose, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, y pues con el litio creo que por ahí tiene que ir la respuesta, ¿no?
De acuerdo. José Márquez, saludos, Pati, Ana, y al invitado, los escucho desde Paramount, California. José Márquez, saludos y gracias por estar siempre atento. Martita Bañuelo, saludos al invitado, también a Pati y Ana. Gracias, Martita, le mandamos un abrazo, muy amable.
Ya. Y bueno, tenemos un servicio social antes
continuar.
Okay, muy bien. Bueno, entonces retomamos la charla porque ya partimos de esta explicación que nos dio como el tema en general de cómo está la situación de comercio sumamente cambiante. Se está llevando actualmente el foro en Davos, que también está moviendo, bueno,
está moviendo
de una manera.
Cosas. A ver, yo aquí me gustaría, voy a dividir la plática tanto en inversión como en comercio.
Bien.
Voy a empezar con comercio. Yo creo que, a ver, aterrizando yo en Jalisco, la parte comercial, bueno, hay que ver que Jalisco, su gran ventaja que tiene, como lo he dicho recio y quedito, es la diversidad industrial que tiene. Uh-huh. O sea, nosotros en pandemia no sufrimos por la industria automotriz porque no dependíamos solamente de la industria automotriz, ¿no? Si bien las exportaciones en un 50% de Jalisco son de la industria electrónica y es una industria transversal, ahorita explicaré qué es, lo que sucede es que tenemos pues industria alimenticia, agrícola, tenemos industria alimenticia, tenemos bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tenemos industria plástica, tenemos industria textil,
farmacéutica,
o sea, realmente hay una diversidad muy, muy, muy importante de Jalisco. Creo que una estadística que salió recientemente, es que Jalisco ocupó el quinto lugar por primera vez a nivel nacional, el quinto lugar en exportaciones de México, ¿no? Uh-huh. Obviamente tú no puedes comparar un Chihuahua con Jalisco, pues porque Chihuahua exporta aviones, ¿no? Entonces, uh-huh. Un contenedor de productos aeronáuticos no se compara con un contenedor de tequila, ¿no? Simple y sencillamente por precio. Entonces, por volumen, Chihuahua siempre va a ser el número uno, ¿no? Pero es algo bueno, porque entonces Jalisco se posicionó como el primer estado no fronterizo con mayor número de exportaciones, por arriba inclusive de Guanajuato, que es nuestra gran competencia, ¿no?
Y que ellos sí tienen una industria automotriz.
Ellos sí tienen una industria automotriz. Pero yo creo que aquí, algo que ha venido pasando en Jalisco, principalmente en el sector de exportaciones, como lo quería decir yo, la industria transversal, es que nos hemos enfocado mucho a promover la industria electrónica. Ahora, la industria electrónica es una industria que no estamos hablando solamente de computadoras, estamos hablando de línea blanca, estamos hablando de línea negra, estamos hablando de dispositivos médicos, estamos hablando de cuestiones para los automóviles. Entonces realmente tienes, vamos a decir, una producción muy importante. Inclusive digo, si alguien hace deporte de los que nos están escuchando y conoce el famoso Aura Ring, que es este anillo que te mide cómo duermes, qué tanto ejercicio haces y cómo haces, el Aura Ring se está produciendo en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si alguien tiene su Aura Ring, pues siéntase muy orgulloso que está hecho aquí en Jalisco.
Orgullosamente,
¿no?
Jalisciense.
Pero entonces, esta industria electrónica, pues es una industria muy transversal, ¿no? Que prácticamente abarca muchos sectores, ¿no? Y eso es lo que te ayuda mucho para tener esta diversidad de exportaciones. Y creo que es un mercado que hasta ahorita, vamos a decir, no ha venido siendo tan afectado como otros sectores, ¿no?
A ver, Sergio, nada más para, antes de continuar, ayer lo mencionaba nuestra invitada, esta transversalidad. Tú que eres maestro, ¿cómo explicarlo de manera muy clara? ¿A qué se refieren cuando dicen que es un sector transversal?
Un sector transversal es un sector que puede atender a diferentes sectores. Por ejemplo, si yo hago dispositivos médicos, voy a necesitar de industria electrónica. Si yo hago batidoras de cocina, voy a necesitar de la industria electrónica. Si yo hago televisores, voy a necesitar de la industria electrónica. Si yo hago computadoras, voy a necesitar de la industria electrónica. Si yo hago una iPad, voy a necesitar de la industria electrónica. Si yo hago una laptop, voy a necesitar de... Eso es transversal.
Que incide,
o sea,
en mucho.
Incide en muchos sectores. Uh-huh. Y como estamos, vamos a decir, muy tecnificados ya, uh-huh. O sea, ya hay una tecnificación en muchos productos, desde tu timbre, tu, vamos a decir, tu cámara, todo está tecnificado, pues prácticamente tienes una gama muy amplia de sectores donde tú puedes incidir. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Yo creo que, por ejemplo, si vemos ahorita los estados más afectados con lo que está pasando con Estados Unidos, son estados que dependían mucho del acero, del aluminio y de la industria automotriz. Uh-huh. Inclusive, pues sí, se han detenido, vamos a decir esto, ¿por qué? Porque traen aranceles muy altos. Uh-huh. Jalisco no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque estamos, vamos a decir, diversificados hacia otro tipo de sectores. Entonces, creo que Jalisco, bien o mal, va a salir adelante con este tipo de cuestiones, vamos a decir, arancelarias que se están poniendo a ciertos sectores. Yo por eso me preguntaba a Pati qué veía, y le digo, yo creo que si sale una negociación muy exitosa y que sí piensan hacerlo muy rápido para estos tres sectores que mencioné, acero, aluminio y automotriz, que son los primeros que quieren negociar, creo que sí se va a venir un flujo muy interesante, vamos a decir, de inversiones hacia México, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay algo que mucha gente no sabe, y creo que debíamos de tomarlo en cuenta, ¿no? Sabemos que un sector que está afectando mucho a Estados Unidos es la industria automotriz. Bueno, ya actualmente existe una exigencia por parte de los grandes fabricantes de productos de automóviles automotrices de que para el 2027, y 2027 estamos hablando que está a la vuelta de la esquina,
¿sí? Claro.
Las líneas de producción que tenían en China se las traigan a América. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que estar preparados, porque lo que hemos visto, y si vemos las estadísticas oficiales de inversión extranjera a nivel nacional y a nivel Jalisco, lo que está llegando a México son reinversiones. Es decir, empresas que ya están aquí están ampliando sus operaciones. Las están ampliando por esta necesidad que digo de traerte líneas de producción que tú tienes en China, te las tienes que traer en este caso a México. Ahora, a lo mejor lo que estaban haciendo en China medía, no sé, 30 centímetros, digo, medía 2 metros y lo que haces aquí son 30 centímetros. Entonces, necesitas más espacios para poder producir estas nuevas, vamos a decir, productos que son de mayor volumen. Entonces, cuando vemos la estadística y vemos que prácticamente el 80% de la inversión que ha llegado a Jalisco, que ha llegado a México, son reinversiones, es por esta razón. Por líneas de producción que se están viniendo a México, están dejando Asia y están tratando de fabricar aquí. ¿Para qué? Para tratar de compensar esta cuestión de aranceles que se está dando con los productos asiáticos. Entonces, yo creo que tenemos que aquí crear, vamos a decir, tener un ambiente fértil para poder llegar, que estas inversiones lleguen, crezcan, se desarrollen, porque sí lo estamos viendo, ¿no? Y vamos a seguir viendo que las empresas van a estar demandando espacios grandes en este sentido, ¿no? Entonces, oye, creo que es un punto que debemos a considerar. Y como digo, Jalisco tiene una gran, gran ventaja sobre cualquier otro estado, que es su diversidad industrial.
Sergio, nos tenemos que ir a la siguiente pausa, pero nada más en ese tema, para que no se nos escape. Muchas inversiones asiáticas están llegando efectivamente a Jalisco o a México para poder vender a Estados Unidos de manera directa por esos aranceles que este país les está poniendo. El tema es que también se habla de que en la renegociación se puede hablar de un castigo, una multa, un impuesto a las inversiones chinas.
Bueno, yo creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, lo vivimos muy recientemente con los aranceles que México puso para los productos chinos. O sea, ya lo estamos viviendo. Vuelvo a lo mismo.
¿Aún así es conveniente que se vengan para acá?
A ver, es que vamos a decir, no les va a quedar de otra. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo están las condiciones actuales del tratado. Entonces, si nuestro socio comercial nos dice, le pones arancel del 500% a tal producto, o yo voy a ser selectivo con el tipo de inversiones que lleguen, a ver,
yes, Mr. Trump.
Entonces, a ver, hay una cuestión que nadie hemos leído las letras chiquitas del Telecán o del T-MEC, ¿no? A ver, existe una cláusula que te dice que ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México puede firmar un tratado de libre comercio con China. En el momento que se firma un tratado de libre comercio con China, en ese momento se rompe el tratado. Entonces, creo que tenemos que leer este contexto y digo, y si le conviene al chino o al asiático venir aquí a invertir y sabe a lo que se va a enfrentar, pues creo que puede invertir y puede desarrollarse por acá.
Bueno. Y algo importante es, ya viendo esto, ¿qué podemos hacer? Okay. Y regresamos con eso. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Regresamos pronto.
Ya se armó, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Hoy platicamos con el profesor Sergio Ríos, profesor de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del TEC de Monterrey. Y, bueno, por supuesto, el tema está interesantísimo. Hay participación del auditorio. Dice Javier Navarro, te pregunta, mejor dicho, Sergio, el litio que se encontró en Durango ya lo están explotando. ¿Y quién lo está explotando? Pregunta. Saludos.
Ahí sí no sé quién lo está explotando, si es esta empresa que inventaron que se llama Litiomex o es alguna otra empresa, ahí sí desconozco quién es la empresa que lo está explotando, totalmente lo desconozco.
Okay. Oye, Sergio, lo preguntamos antes de irnos a la pausa y en la pausa nos dijiste algo sumamente importante. Bueno, ya podemos darnos cuenta hasta ahora, insisto, que el escenario es muy cambiante, sobre todo el internacional, pero hasta ahorita sí se puede asomar el hecho de que se puede incrementar la participación de inversiones chinas, ¿no? Independientemente de los aranceles, les sigue conviniendo trasladar líneas. con este escenario...
A ver, las líneas de producción que se están trasladando no son de empresas chinas, uh-huh. son de empresas americanas que tenían inversión en China y que ahora tienen que estar aquí.
Que las quieren cerca.
Que la, pues más bien que les exigen que estén cerca para no pagar aranceles. Uh-huh. Entonces, vamos a decir, todas las líneas de producción que se han venido no son chinas, son de empresas americanas que estaban produciendo en China y que ahora tienen que estar produciendo
aquí. Y que van a localizarse ahora de este lado. Pero bueno, hablando de esta presencia de China que es innegable, te preguntaba yo antes de irnos a la pausa, ¿qué hacer frente a este escenario? ¿Cómo prepararse? Porque pues tendremos mayor presencia específicamente como de esta nacionalidad. Y te decía yo en el corte, pues estudiar chino. Ahora los nuevos, las nuevas generaciones que se preparen para esto, que incluso ha sido una de las recomendaciones. ¿Y tú me dices?
Que no estudien chino. O sea, ajá. realmente el chino es muy, muy desconfiado de un traductor o de una persona que habla chino. Yo te puedo decir que en todas las negociaciones que he estado con algún chino, contrato a una traductora china que habla español.
No al revés.
No al revés.
No un mexicano que hable chino.
No, porque realmente son, y no he conocido un solo chino que esté en negociación conmigo que contrate a un mexicano que hable chino. Te lo traen desde allá. Entonces, yo creo que esa es una parte de confianza muy, muy importante. Ahora, yo sí te diría un punto, o sea, se habla mucho de que va a llegar China. Uh-huh. ¿A dónde? ¿A Jalisco no? O sea, si tú te pones a ver la cantidad de empresas chinas que han tocado la puerta en Jalisco, te diría que son mínimas. Toca mejor Alemania, toca mejor Japón, obviamente toca mejor Estados Unidos, Canadá. Yo creo que los chinos están más enfocados en estados del norte.
En la frontera, sí,
en la frontera, ¿no? En Monterrey mismo. Y ahí es donde reciben más chinos. Si tú me dices, oye, de la gama, vamos a decir, o de los proyectos que se han desarrollado en este último año, ¿cuántos chinos has recibido? Pues a lo mejor te diré 3, ¿no? En comparación con otras nacionalidades. Entonces,
¿y se han quedado o no?
No, porque...
Ah, ¿te paso?
Pero creo que ahí juegan sucio. Digo, la verdad, hay que reconocerlo, ¿no? Y el otro día estaba escuchando una conferencia de uno que fue embajador de México en China y sí dice que juegan sucio en ese sentido. Porque llegan y, digo, en cuestión de, por ejemplo, de espacios industriales, llegan y te piden un precio, tú le das el precio de renta y después te lo piden de venta. Y ya cuando le dicen los dos precios, van con tu competencia y le dicen, oye, pues esto me está dando Sergio, ¿tú cuánto me das? Uh-huh. Y cuando ya tienen el precio tuyo, se van a Guanajuato y le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Jalisco me está dando esto a tu... Entonces, así se la pasa, ¿no? Entonces, creo que sí es, vamos a decir, es difícil. A mí me da mucho gusto que Jalisco, vamos a decir, tenga otro tipo de inversiones. Creo que los japoneses ven Jalisco con muy buenos ojos, los americanos no se diga, y creo que vamos a ver este flujo de inversiones importantes aquí. Ahora, tú me dices, oye, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que hay una tarea bien importante y que nadie la ha agarrado. Creo que la tarea más importante que tenemos que hacer, y no sé si su invitada de ayer, que la conozco muy bien, habló de esto, es desarrollo de proveedores. Uh-huh. O sea, si yo tengo una empresa metalmecánica, plástica, etcétera, y digo, porque conozco, por ejemplo, una empresa que hace empaques muy exitosa aquí en Jalisco, pero no está certificada, ¿no? Entonces le digo, oye, te toca certificarte, porque certificándose te va a abrir el mundo para poder vender a las grandes empresas automotrices, ¿no? Entonces yo creo que algo que se tiene que hacer es desarrollar proveedores. Y los empresarios mexicanos se tienen que poner las pilas para poder dar a la altura con las condiciones. Ayuda mucho cuando una empresa mexicana se convierte en proveedor de una gran transnacional. ¿Por qué? Porque voy a decir algo que a lo mejor puede sonar grosero, pero se educa. Se educa a métodos, procedimientos, manuales, y eso le permite a la empresa eventualmente pues volverse una empresa no solamente proveedora para una empresa automotriz en México, sino puede ser para una empresa proveedora automotriz en Detroit, que ha pasado, y hay casos de éxito en ese sentido, ¿no?
Y pueden ser chiquitas,
¿no? Y pueden ser chiquitas, o sea, y de producto muy especializado, ¿no? Digo, a mí me da mucho gusto porque, digo, con mis amigos de la INA, pues he seguido mucho esta parte del grado de contenido, vamos a decir, nacional. Y vemos que, pues, la industria automotriz con la última negociación pasamos del 62.5 al 75%. Pero, pues, ya por lo menos hay un auto hecho en el Estado de México, pues que ya trae un 60% de contenido mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces ya cuando hablas de un auto que tiene 60% de contenido mexicano, pues estamos hablando que hay muchas piezas, partes, componentes que lo están haciendo las empresas. Entonces, creo que la oportunidad, sobre todo, de emprendimiento, de desarrollo de pymes, etcétera, está en esta parte de desarrollo de proveedores, ¿no? Y creo que el desarrollo de proveedores puede tener muchas vertientes, desde proveedores directos hasta no directos, pero creo que sí debe haber una política, estrategia y facilidades para que las empresas puedan ser proveedoras de las grandes empresas, porque es algo que van a exigir, ¿no? Y si se llega a negociar, vamos a decir, el tratado, pues si tú lo que quieres es comprarle una empresa que ya esté en la zona de América del Norte, ¿no?
Oye, pero perdóname, ¿de quién depende todo esto? ¿Del gobierno específicamente de ayudarlos a las certificaciones, de ayudarlos a la capacitación o qué pueden hacer las universidades, por
pues
ejemplo?
Yo creo que aquí depende del gobierno de las universidades, ¿no? Digo, anteriormente cuando existía ProMéxico, existía un programa especial para el desarrollo de proveedores.
Pero también ya murió.
Ya murió, ya sé, pero tengo que hablar porque sí existía, ¿no? Existía un programa especial de desarrollo de proveedores que lo que hacía era un análisis de cuáles eran las debilidades del proveedor y entonces te daba, vamos a decir, recursos a fondo perdido para subsanar esas debilidades. Es la parte administrativa, es la parte financiera, es la parte productiva, es la parte de calidad. Entonces creo que sí debe haber, vamos a decir, una estrategia muy agresiva por parte de los gobiernos, en este caso estatales, no creo que sea federal, de que permita que las empresas sepan qué les duele. Luego es muy sencillo, como te digo, esta empresa de empaques, yo ya la vi, me encantó, sé qué producto tiene una fábrica muy buena, digo, lo único que te falta es certificarte. Tú certificarte, ya con eso vas a tener un mundo muy, muy abierto en la industria automotriz. Entonces ya están en proceso, es una empresa de chavos jóvenes, pero están en proceso de pasar esta certificación y, como les digo, no te la vas a acabar en cuando estés certificado, ¿no? Que ese es un punto muy importante. Luego tenemos empresas, vamos a decir, productoras, pymes o medianas, muy buenas, y no pueden dar el brinco por esta parte de la certificación. ¿Y por qué? Porque muchas veces la certificación es cara, o muchas veces la certificación se lleva tiempos y procesos, pero como les digo, vale la pena. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en México de qué pasó con la industria cuando se certificó son las Berres. Las Berres tenían mercado nacional, se empezaron a certificar, y de repente, pues ahora vemos que las Berries son el producto número uno de exportación de todo México.
Y a todo el mundo.
Por arriba del aguacate, Unidos. Por arriba de todos los productos. Sí. Entonces, creo que sí vale la pena meterte a esta parte de la certificación, desarrollarte como proveedor. Y puedes ser proveedor de muchas industrias, ¿no? Puedes ser proveedor de industria, como digo, automotriz, electrónica, plástica, etcétera. Pero creo que por ahí tenemos que manejarlos.
Así es, bueno, antes de irnos a la pausa nos dice Armando Flores Baeza, dice, buenas tardes chicas economistas, yo veo a China como a las suegras de los hombres, hablan mal de ellas y están viviendo en su casa, nos la pasamos quejándonos de los productos chinos por su calidad y no dejamos de importar y consumir sus productos, México es doble cara en la economía mundial. Saludos, muchas gracias Armando.
A ver, yo hay un comentario Armando, creo que algo que han logrado los chinos y sí me tiene muy asombrado es ya no tienen productos de mala calidad. Digo, hay que ver actualmente que el 60% de los autos que se consumen en México son chinos.
Y esa estadística y entonces fue impresionante.
Es una estadística pues muy, muy fuerte. Y digo, y cualquiera persona, yo no tengo carro chino, ¿no? Pero cualquier persona que tenga un carro chino, pues ya ve que tiene, vamos a decir, cierto tipo, vamos a decir, de tecnología bastante avanzada, de sensores muy avanzados. Entonces creo que esto del concepto de que China tenía productos de mala calidad, pues salvo que sean, no sé, de un dólar,
chucherías.
Exacto. Pero en ciertos productos como electrónicos, digo yo, a mí una vez en un viaje a China me tocó visitar una empresa que hace aires acondicionados, ¿no? Y lo que más me impactó es que esta empresa tenía a 2,000 investigadores, ¿sí? Tratando de mejorar el sistema de los aires acondicionados. Entonces imagínate tú cuando tienes 2,000 cerebros pensando cómo puedes hacer el aire acondicionado más eficiente, más seguro y más barato, pues de 2,000 cabezas tiene que salir algo. Y así como ese te puedo dar muchos ejemplos de lo que han invertido las empresas chinas en investigación y desarrollo y lo que tienen, y la verdad, vamos a decir, sí, digo, no lo quieren reconocer Estados Unidos, ¿no? Pero pues en varios sectores pues ya llevan una ventaja porque han invertido en eso, en investigación y desarrollo.
Pero la imagen ahí sigue siendo lo complicado.
Sí.
Bueno, es momento ahora sí de irnos a la última pausa y regresamos.
Ya regresamos a Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias, Arturo Alonso. Pregunta, ¿qué porcentaje de inversionistas asiáticos se encuentra en México y en qué rubros predominan?
Bueno, yo creo que, vamos a decir, dependiendo de qué pensemos en asiáticos, ¿no? Si tú me preguntas, por ejemplo, empresas de la India, que la consideramos que está en Asia o está en Asia, pues yo te podría decir que la inversión más grande de la India a nivel nacional está en Jalisco. Obviamente son empresas de tecnología.
O sea, ¿cuál es Tata? O...
Tenemos Tata, HCL, tenemos varias Infosys, los tenemos aquí en Jalisco. Entonces, si me preguntas, pues digo, la India es un jugador muy importante en inversión extranjera aquí en Jalisco en el sector de tecnología. Si me dices qué porcentaje ha de ser asiático, pues te podría hablar que puede ser un 8-9%. ¿Quiénes son los que más han invertido? Yo creo que son los japoneses, sobre todo con Mazda, Honda, Toyota, todas esas inversiones automotrices que son muy fuertes. Ellos pues tienen una presencia muy fuerte en lo que es Bajío principalmente. Inclusive pues hay que ver que, por ejemplo, San Luis Potosí ya abrió oficina de representación de San Luis en Japón. Entonces digo, sí vemos que hay una, vamos a decir, un interés principalmente por la parte japonesa, pero yo diría, Japón tiene, India tiene, China tiene también, ¿no? Algo que me gustaría destacar, a quien nos hace esta pregunta, es que estamos viendo también a inversionistas que nunca habían venido a México venir. Por ejemplo, hemos recibido inversionistas de Malasia, que es su primera inversión fuera, ¿no? Malasia. Hemos recibido inversionistas de Filipinas, que tampoco nunca habían invertido en América, por así decirlo. Hemos recibido inversionistas de Indonesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ven que si lo que están haciendo, vamos a decir, en Asia y les está pegando con la parte de China, pues creen que tienen que estar aquí, ¿no? Ahí algo que tenemos que hacer nosotros, tanto en el sector privado como en el sector público, es adaptarnos a esta nueva mentalidad de estos asiáticos, ¿no? Porque son asiáticos que no tienen conocimiento como los japoneses, como los chinos o como los indios de invertir aquí, ¿no? Entonces, si tienes que hablarles, vamos a decir, bonito, despacito, para que entiendan cuáles son las implicaciones de que una empresa de Indonesia venga a invertir aquí en México, ¿no? A mí me tocó una empresa de Indonesia muy famosa que hace unas galletas que son muy famosas allá, y que quería abrir una planta para fabricar esas galletas aquí, ¿no? Porque decía, pues al final de cuentas me sale muy caro estar mandando mis galletas desde Indonesia a Estados Unidos. Entonces, si la tengo en México, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero si es una empresa que tienes que sentarte con ella, explicarle la parte legal, cultural, laboral, ¿no? Y este es un reto que hemos tenido, vamos a decir, en los últimos 2 años, de países no tradicionales asiáticos viniendo a México a preguntar qué es lo que pueden hacer.
Nos dice, buenas tardes, soy Lourdes y quiero felicitar por tan excelente programa el día de hoy. ¿Cómo se nota cuando un invitado está bien preparado? Muchas gracias. Jaime Luna, nuestras autoridades no hicieron nada. Nada para protegernos de los chinos. Datos del invitado, nos dice Jaime Luna. María Elena Durán, qué interesante el programa de hoy. Y disculpen la pregunta, es todo lo que China manda a México... puro producto basura, en mi opinión muy personal. ¿Realmente ellos lo consumen?
Sí, sí. A ver, hablemos que actualmente, digo, ya China no es el primer, el país más poblado del mundo. Digo, ya es la India, ¿no? Ya le ganó la India y después sigue Indonesia. Pero en ese sentido, pues prácticamente China tiene todos los estratos socioeconómicos que te puedas imaginar, ¿no? Desde multimillonarios hasta gente muy pobre. Entonces, si me dices, oye, ¿consumen eso? Sí, sí, consumen. Yo he tenido la fortuna de estar en China como 5 o 6 veces y sí, sí consumen. O sea, lo que nos venden aquí sí lo consumen, están acostumbrados y se encuentran, vamos a decir, una blusa que te cuesta 20 pesos, hay quien la consuma ya, ¿no?
Ropa, zapatos, bebidas, joyería,
electrónicos, sí hay. Entonces sí es un producto. Ellos lo que han visto, pues que también México tiene, vamos a decir, esta disparidad... social
y económica,
pues que de repente pues alguien puede comprarse un BYD, pues se va a comprar el BYD más caro, ¿no? Entonces, pero alguien se puede comprar de las tiendas de dólar o de Dollar Express. ¿Cómo han crecido, ¿no? Tenemos empresas, digo, que parecen japonesas, no digo los nombres, pero son chinas, ¿no? Sí. Y todos llegamos a comprar ahí desde los cotonetes y llegamos a comprar. ¿Y por qué? Porque están bonitos, porque están en color azul o porque están sé qué, ¿no? Entonces, digo, esa es otra cosa que es que creo que ellos han aprendido muy bien a hacer, a que te entre el gusto del producto por la vista, ¿no? Entonces, la tienda está muy bonita, se ve más japonesa que china, y de repente, pues, encuentras todo tipo de productos.
Es China. Pero si hasta China. Te dicen arigato.
Pues claro.
Pues son chinos, Pati.
Es China. Entonces yo sí creo, digo, que... A ver, hay que saber, al final de cuentas creo que vamos a tener que saber vivir y convivir con ellos, ¿no? No hay empresas malas, creo que hay empresas chinas buenas, y esas empresas chinas creo que, vamos a decir, piensan y ven y quieren invertir en México de manera seria. Entonces creo que sí vamos a ver, sí va a haber un descarte de cierto tipo de empresas que no queremos aquí y otro tipo de empresas que sí queremos aquí.
Nada más para complementar, nos platicaste en el bloque anterior cómo prepararnos frente a esta realidad ya muy, muy cercana, y es el desarrollo de proveedores. Ajá. De manera individual, es decir, en la preparación de talento, las nuevas universidades, cómo las nuevas licenciaturas, perdón, que deben atender a las necesidades del mercado, ¿qué se debe hacer?
A ver, yo tocaste creo que uno de mis puntos más sensibles, ¿no? Yo creo que las universidades públicas y privadas están quedando obsoletas. ¿En qué sentido? Uh-huh. Tenemos planes de estudio de 4 o 5 años. Oh. Y este plan de estudio no se actualiza hasta el 5º año. Uh-huh. Entonces,
Si bien le va.
Entonces, digo, alguna vez estando en Singular University en California, ellos algo que nos recomendaban, dice, es que un plan de estudios tiene que estar actualizándose cada año. Dice, a ver, ahorita si hubiera la carrera de comercio internacional en alguna universidad, tendrían que estar pensando y que enseñar el próximo semestre las implicaciones de un comercio bilateral, las implicaciones de un tratado bilateral, claro, las implicaciones de un TME con más aranceles, o sea, algo que les sirva, porque si no lo que estamos sacando son generaciones de ingenieros, vamos a decir, o de licenciados obsoletos, ¿no? A ver, hay un sector que está acelerado, que es la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Y digo, si hay licenciatura en inteligencia artificial, sí, pero la inteligencia artificial que salió a la luz hace prácticamente en 2022... ha cambiado de lo que era 22 a lo que es ahorita.
Radicalmente.
Entonces, creo que sí es bien importante que todas las universidades pongan, yo te llamaría, cierto tipo de remediales a lo que es el programa en sí, para que vayan actualizando los chavos. A lo mejor tienen que ser talleres, a lo mejor tienen que ser, no sé, algún tipo de actividad para que los chavos salgan a lo que quieren. Porque si no, ¿qué pasa? Que una universidad te contrata y lo que te tienen que dar primero es un programa de capacitación de 6 meses para actualizarte con lo que está ahorita. Y eso pues sí pasa mucho en empresas tecnológicas, logísticas, etcétera. Entonces yo sí siento que sobre todo con lo que está pasando en inteligencia artificial, creo que sí las empresas, las universidades tienen que, vamos a decir, agarrar otro rol, ser mucho más ágiles, ser mucho más flexibles y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos sacar recurso humano para la situación que se presente dentro de 4 o 5 años? Que ellos ya van a estar listos para entrar a la parte laboral.
Y que esto no es nuevo, Sergio, venimos escuchándolo de muchos años acá. Pero, ¿cómo ves tú la apertura en las universidades para atender esto?
No, la apertura en las universidades no creo, creo que todavía tenemos esquemas muy tradicionales, esquemas muy de que, pues tú entraste con el plan 2022, pues vas a arreglarte con el plan 2022, ¿no? Uh-huh. Pero no hay esa actualización que muchas veces necesitas tener esa ansia. Vamos a decir, ¿qué llega a pasar si se termina el TMEC? Se termina. Pues el chavo va a estudiar toda su carrera pensando que hay TMEC, pero cuando sale ya no va a haber. Entonces, pues ya saliste, vamos a decir, obsoleto. Entonces, uh-huh, tienes que tener mecanismos de más prisa. Por eso hablo mucho de los talleres, este tipo de talleres que te permita agilizarlo, ¿no?
Uh-huh. Antonio Rodríguez de La Paz, felicito al invitado. Muy interesante todo lo que nos está platicando, comenta. Y también a través del WhatsApp, igual dice la terminación 80 y... No, ¿quién es? Bueno, sí, aquí tenemos no nos deja su nombre, pero comenta, me tienen con la boca abierta, impresionante y sencilla la explicación del invitado, mil gracias.
Así es, bueno, es licenciado Gutiérrez, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por su comentario, ya nos vamos.
Sí, muchísimas gracias.
Pues se nos fue el tiempo, muchas gracias por la invitación.
Voló.
Y ya les dije,
pronto.
Junio, porque en junio ya vamos a tener noticias nuevas de qué está pasando en esto y pues me da mucho gusto actualizar a todos los que están y gracias por los comentarios.
Por acá te esperamos en junio, Sergio, muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su compañía. Ahora sí, mañana es jueves, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, mañana es jueves de campo y los esperamos con una gran historia y grandes productos. Así que no se pierda nuestro programa.
Así es, ya sabe, mañana lo esperamos en punto de las 3 de la tarde para compartir otro episodio más de Economía Hecha en Jalisco. Por lo pronto, pásela muy bien.